Nuestro tema general es ser absolutos en cuanto a la verdad. Y al hablar de la verdad, estamos hablando de Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia se refiere a la verdad de Dios. Cristo el Hijo dijo, yo soy la verdad. El Espíritu es el Espíritu de realidad. La palabra del Dios triuno de verdad es en sí mismo la verdad. La verdad que es Dios y su palabra, esto es algo absoluto. ¿Cómo no puede serlo? ¿Cómo Dios ser relativamente Dios? Eso es una contradicción en terminología. Dios es el yo soy, el que siempre existe, el que existe por sí mismo, Dios triuno. Uno de sus atributos, en su eterna deidad, el que es, él es inmutable, no cambia. Él no cambia, él es inmutable. Dios no cambia en cuanto a su esencia, o en cuanto a su naturaleza, o en cuanto a sus atributos. Él no puede aumentar o disminuir. Él es infinito. Él es omnipresente. Así que, ¿cómo puede ser algo diferente de ser absoluto? Y debido a que Él es la verdad, la verdad que Él es absoluta, no está sujeta a negociaciones. No se puede negociar en cuanto a la verdad, no está sujeta a transigencia. No depende de encuestas. Dios no conduce encuestas de algún periódico. Y la palabra de tal persona, que es la verdad, también es absoluta. Y cuando esta verdad comienza a llegar a nosotros a través del resplandor de la luz, nos da a conocer la verdadera condición humana. Y lo presentamos de forma más personal, nuestra propia situación personal, externa e internamente. Y cuando la verdad viene a nosotros de esta manera, como el resplandor de la luz, no hay argumento alguno. Quizás argumentemos acerca de las verdades como doctrinas, pero no hay argumento con la luz. Un ejemplo, el mejor ejemplo es Saulo de Tarso, que ciertamente, humanamente hablando, probablemente era un genio, al menos brillante, fuerte en carácter. Él respiraba amenazas de muerte. ¿Qué tal esto como comienzo en cuanto a una persona que no era neutral? Amenazaba muerte, respirando muerte en contra de nosotros, los creyentes. ¿Cree usted que Pedro y Juan podrían haberse sentado con Saulo de Tarso, tomar té con él y haberle dado alguna otra perspectiva de la situación? Ni siquiera Dios haría semejante cosa. Así que Dios resplandeció la luz sobre él, más brillante que el sol. Este era una luz repentina y el efecto fue devastador. Dios confrontó a Saulo de Tarso consigo mismo, quien resplandecía por medio de su cuerpo. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto sobre la base de una palabra en inglés que resume la economía eterna de Dios por completo, y esta palabra en inglés solo tiene dos letras. El Señor dijo, mientras usted piensa acerca de ellos, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. El Señor le dijo, tú me persigues a mí. Al hablar de este me, el Señor indicaba, ahora yo soy corporativo. Yo soy la cabeza, con los creyentes como el cuerpo, y juntos, este es el me. Quizás deberíamos presentar una nueva revista que se llame Me. Está la revista del yo y la revista People, la revista de la gente, de las personas. Probablemente no haremos semejante revista, pero el hecho es de que la verdad, que es la luz, quien es Dios mismo, la verdad, que ahí está su hablar, que es la palabra, y su expresión corporativa, que es la iglesia, ahí estaba resplandeciendo sobre Saulo de Tarso. Ya no hay más argumento. Ya no hay más incredulidad. Ya no hay más desobediencia. Ya no hay más rebelión. La respuesta de Saulo es, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue la segunda pregunta. La primera pregunta era, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús. Esta fue la respuesta. ¿Qué quieres que hagas, Señor? Este es un gran cambio ya. Esto nos muestra que cuando la verdad resplandece como luz, no hay transigencia alguna. Usted no puede razonar con esto. Está allí. ¿Usted quiere argumentar con el sol? ¿Usted quiere argumentar con el sol de Arizona en pleno agosto a las 2 de la tarde? ¿Usted está ahí derritiéndose y usted estará amenazando? Un hermano me habló acerca de... dejó en su carro una taza con café. Era caliente cuando comenzó, pero ya no estaba caliente cuando lo dejó en el carro, pero cuando regresó ahí horas después, ya estaba caliente de nuevo ese café. No hay argumento alguno. La verdad en sí misma es absoluta. Y por parte nuestra, debemos ser absolutos en pro de la verdad que es absoluta. Y lo hacemos al experimentar a Cristo, quien es absoluto, con su palabra que se ha forjado en nosotros. No importa qué clase de carácter tengamos o qué fuerza de voluntad tengamos, estamos constituidos orgánicamente con la verdad. Y con Cristo, quien es absoluto, por su palabra y por Dios. Así que a medida que esto toma lugar, se lleva a cabo, nosotros llegamos a ser absolutos con respecto a la verdad en siete aspectos. Primero, somos absolutos por la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Pedro dijo de que vosotros habéis sido confirmados en la verdad presente. Esta es la verdad presente con nosotros. Esta era la enseñanza de los apóstoles como revelación divina, como la totalidad de la palabra revelada. Así que es muy triste que los creyentes sean absolutos en pro, no podría decir una verdad anticuada, ya que la verdad nunca puede ser anticuada, pero no es la verdad actualizada, y esto están atrasados. Hay otras personas, teólogos muy capaces, que viven en el siglo XVI, todavía están con Calvino en Ginebra. En verdad están allí. Y algunos católicos, todavía hay católicos ortodoxos en algunos lugares. El Papa presente estaba ahí en contra del liberalismo. Ellos viven con Tomás Aquino en el siglo XIII. Y los luteranos están con Lutero en Wittenberg, los metodistas, como el nombre indica, están con Wesley. En el siglo XVI, muchos de la Asamblea de los Hermanos están con Darby y con Kelly, pero no están al día. Hay un líder que se llama Taylor, James Taylor, y él rechazó la idea de un recobro presente. ¿Qué le parece esto en cuanto a orgullo? Él dijo, si el Señor tuviera un recobro, ¿no cree usted que me lo hubiera dicho a mí acerca de esto? Bueno, no si usted se cree tan importante. De hecho, el Señor sí le dijo acerca de ello. El Señor tiene un recobro y no está contigo. E incluso en el recobro del Señor, quizás hagamos campamento mentalmente, armemos campamento acerca de cierto aspecto de la verdad, o quizás cierto nivel de la verdad. Después que el hermano Lee partió para estar con el Señor, ya han sido 11 años, algunos hermanos guiaron a sus iglesias hacia atrás, décadas atrás, hasta 12 cestas llenas. ¿Qué tal esto en cuanto a una regresión? A mí me gusta mucho el libro de las 12 cestas llenas. Me gusta leer ese mensaje. Y Pedro, es muy consolador, pero ¿es esta la verdad presente? Y Pedro, usted tuvo un gran fracaso. Y el ángel habla por Dios y menciona tu nombre. El Señor no se dará por vencido con respecto a ti. ¿Es este el propósito de Dios? ¿Consolarlo a usted después de que usted cometió un gran fracaso? Y que el Señor lo ama a usted. Bueno, no estoy minimizando de que el Señor nos cuide. Más bien estoy minimizando nuestra tendencia a aferrarnos a fragmentos. La verdad presente llegó a las alturas, que es el segundo aspecto de la verdad por el cual somos absolutos. La verdad, las verdades más elevadas. Y para ser absoluto en cuanto a tal verdad, ciertamente requiere que amemos la verdad y la compremos. Porque esta es ahora una presentación cristalizada de la revelación divina. Y como ejemplo, de forma temporal, ciertamente necesitamos que algunos nos guíen, como ese eunuco en Hechos 8. ¿Entiendes lo que lees? Isaías 53. ¿Cómo puedo entender a menos que alguien me guíe? En el 99, algunos de nosotros estuvimos en Jordania, en Israel, en Egipto. Nos levantamos a las 3 de la madrugada con la meta de subir lo que decían era el monte Sinaí. Yo tenía una comisión de mi esposa, no me pide mucho, cuando viajo ella no me pide souvenirs, regalitos, pero de vez en cuando me pide algo, y ella me pidió que le llevara una piedra del monte Sinaí. Y escuché muy muy de cerca. Ella no me pidió por una piedra que fuera de la cima del monte Sinaí, simplemente una piedra de alguna parte del monte. Así que comenzamos a subir como a las 3:30 de la madrugada. La idea es llegar ahí cuando sale el sol, aparentemente muy bonito, pero no tardó mucho para darnos cuenta que no vamos a llegar a la cima. Y podríamos decir que no tenemos tiempo, pero de hecho no teníamos la energía. Y entonces vi a una persona muy sabia entre nosotros, un querido hermano, un hermano amado, muy sabio, quien también estaba subiendo sobre un camello guiado por un sherpa. Ahí está el hermano Andrew Yu. No sé si tenemos el video de eso. Iba allí, ya iba al frente de nosotros ahora. El sherpa subió, bajó ya varias veces. Pero nuestro hermano vive en el cuerpo, está levitado por el cuerpo. Y nosotros que íbamos a pie, así que subimos a lo más lejos que pudimos. Y entonces obtuvimos la película, el film. Esto es para un documental que todavía no ha sido acabado. Hay cuadros de algunos de nosotros, 1999, no sabemos cuándo lo acabemos. Quizás será 2015 y se dirán cuánto ellos envejecieron desde el principio del documental hasta el final del documental. Bueno, de todas maneras, cuando uno asciende algo, cuando va ascendiendo en cuanto a la verdad, ciertamente necesitamos un guía, un sherpa, alguien que ya ha estado allí y que es capaz de guiar a otros a ese lugar. Así que no estamos aquí solamente saludando allí en el valle, diciendo cómo les va la vida allí, este es espectacular. Eso es una manera altiva de poseer la verdad. Más bien, no estamos allá en el monte diciendo eso, sino que regresamos a donde están allí, a los santos, y están comenzando. Entonces vamos juntos, paso por paso, sin camellos, simplemente paso a paso. Y con el tiempo todos llegaremos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero una aspiración, en cuanto a aspiración, debemos ser absolutos. Ya sea que si bien ahora en constitución y entendimiento y comprensión, quizás no somos absolutos, pero en cuanto a nuestro corazón, sí es llegar a semejante condición. Y número 3, tenemos que ser absolutos en cuanto a las verdades subjetivas. Y en cuanto a esto, sí tengo un sentir de considerar mucho más acerca del Evangelio de Juan. En cuanto a las verdades subjetivas, no me refiero simplemente a una verdad que llega a ser subjetiva para usted, aunque ciertamente no excluyo eso. Más bien, me refiero más bien a que las verdades en la palabra con respecto al Dios triuno en su economía llegan a ser subjetivas a usted. Las verdades aquí son las verdades reveladas en cuanto a cómo Dios pasó por un proceso para hacerse a sí mismo de tal manera que pudiéramos entrar en él y que hiciera posible que él entrara en nosotros. Pablo dijo en Primera de Timoteo, Dios mora en luz a la cual uno no se puede acercar. Esto es algo objetivo. esto es algo que en lo cual no podemos participar. Esta es luz a la cual no podemos acercarnos. Dios le dijo, nadie puede ver mi rostro y vivir. Y como tal, Dios vivir en nosotros, sin aniquilarnos. Él vive, Él habita en luz inaccesible. Esa luz nos aniquilaría si nos acercáramos. Así que toda la Biblia nos habla de la majestad de Dios, de la trascendencia de Dios, la eternalidad de Dios, la gloria de Dios, el poder y la autoridad de Dios. Pero este Dios no está satisfecho con que los seres en la tierra se postren ante Él y canten gloria, santo, 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 Señor Todopoderoso. No, Él no quiere esto. Esto no es lo que Él desea. Más bien, conforme a cómo Él nos diseñó, que es en forma de botella. Aquí está la boca, acá somos como una botella. Se nos llama vasos o vasijas. Dios creó al hombre como vaso, como vasija, para que él se impartiera en el hombre como contenido de este hombre, de este vaso, para empaparlo, constituirlo, saturarlo y llenar este vaso hasta que desborde. Y entonces todos estos vasos llegarán a ser uno, y esto redunda en la expresión corporativa de Dios, la cual es la Iglesia. Así como muchos saben, hay una figura, un personaje popular en la radio. Él rechaza tiempo igual porque él dice, yo soy el tiempo igual. Yo prestaría eso y diría que una de las funciones del recobro del Señor es equilibrar toda la historia de la teología cristiana, equilibrarla conforme a la palabra. Madame Guyon, a ella la encarcelaron por hombres que ni siquiera podían entender de la forma más remota lo que ella estaba experimentando. Aquello de lo cual ella testificaba, basado en su experiencia subjetiva, ella no podía relacionarse con esto. Así que por toda la tierra están estas personas entrenadas por los seminarios, teólogos, hablan sin fin acerca de esto y de aquello acerca de Dios. Mucho de ello es objetivamente verdadero. Pero si usted les pregunta, ¿qué tal Efesios 3? El Padre nos fortalece con poder por medio de su Espíritu en el hombre interior. Esto suena muy subjetivamente, en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. ¿A qué se refiere esto? Que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. ¿Qué es el corazón? ¿Cómo puede Cristo hacer su hogar en mi corazón si Él solamente tiene un cuerpo de carne y hueso? ¿Tiene usted el sentir de que un ser con carne y hueso está moviéndose dentro de usted? Obviamente, claro que no. ¿Cómo puede estar Cristo en nosotros? ¿No tiene Él un cuerpo de carne y hueso? Sí, claro que sí lo tiene. Lucas 24, ellos creían de que habían visto un fantasma. Él dijo, yo no soy espíritu en ese sentido, como fantasma. Y él comió pescado asado. Él comió ese pescado asado. Por favor, una pregunta, ¿tenía él dientes? ¿Cómo él lo digirió? Yo no sé. No me envié correos acerca de eso. Él dijo, tiene un espíritu, huesos y carne, como ustedes ven que yo lo tengo. Y entonces ahí comió ese pez asado. Entonces Tomás pudo tocarlo, tenía ahí las marcas de la crucifixión, las heridas ahí en sus manos. Pero ¿cómo puede tal ser hacer su hogar en mi corazón? Así que los teólogos empiezan a sacudirse así como que no están incómodos. Bueno, eso no significa en verdad que él hace su hogar en nuestro corazón. Esto es poesía, esto es algo metafórico. En otras palabras, usted está diciendo que usted no cree Efesios 3:17. O dicen, bueno, Cristo está en el corazón de usted, o sea, en el Espíritu, o por medio del Espíritu. Suena muy bueno. Bueno, pero número uno, la Biblia no habla de esta manera. Número dos, ¿qué significa eso? ¿Quién sigue las Escrituras de la verdad? Nosotros decimos amén a Gálatas 2:20. Cristo en ustedes. Amén. Colosenses, perdón, si usted lee Romanos 8, capítulo 8, versículo 34. Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Le alabamos, le alabamos. Él está alabando, Él está orando por nosotros ahora mismo. Le honramos como el ascendido. Pero regresemos al versículo 10, en Romanos 8. Si Cristo está en vosotros, Cristo está en vosotros. Cristo está a la diestra de Dios. Así que las personas objetivas, ellos entienden o captan parte de la verdad, pero las verdades subjetivas, es decir, las verdades acerca de Dios, que entra en nuestro ser y nos satura, eso no traza acertadamente la palabra. En cuanto a esto, ¿por qué? Porque la mente está sistematizada. Y cuando usted edifica un sistema, usted tiene que poner todas las cosas en un compartimento, un lugarcito. Yo tengo un enorme escritorio con el montón de lugares donde puedo poner las cosas, y algunas cosas están aquí y están por todas partes. Pero yo no puedo poner a Dios en un pequeño hueco o lugar en como categoría en mi mente. En Colosenses 1:27 dice, Cristo está en vosotros. En 3:1 dice de que Cristo está a la diestra de Dios. Así que, ¿dónde está Cristo? ¿A la diestra de Dios o en nosotros? Y Jameson dirá, sí. Porque él fue un buen entrenante. Y por la gracia del Señor, hizo progreso constante todo el tiempo. El problema con las verdades meramente objetivas, aunque son necesarias, son absolutamente necesarias, en verdad no afectan el ser de usted y no producen nada en usted. Es como que usted llega a un buffet. Toda la comida está ahí objetivamente, por fuera. Comida a la vista y al frente de usted. Usted cree en ella, usted inhala el aroma, la ve, pero no come nada de esa comida. Usted da un sermón, un mensaje, usted alaba la comida. Quizás usted argumenta con otros acerca si es orgánico o no, y qué significa la palabra orgánico en cuanto a la comida, y que en verdad es saludable, y en verdad debería de comer fruta antes de que coma cualquier otra comida. Usted me va a enseñar eso Entonces, ¿cómo voy a comer de forma práctica? Tengo que, ahora dice, bueno, ahora comienzo a comerme mi fruta. Entonces usted puede debatir acerca de esto. Entonces alguien viene por allí y pone comida en el plato, se sienta y se la come. Y todas las personas están sorprendidas. ¿Qué está haciendo usted? Usted está siendo místico. Usted presta atención a lo del ser interior. Usted ama, dice que está buena la comida, que la saborea, que es rica. ¿Qué clase de celote es usted? ¿Qué clase de fanático es usted? Y yo digo, ella, porque en este asunto, esta es la fuerza de las mujeres. Tienen sus debilidades, pero no la mencionaremos en esta noche. Esta es la fuerza de ellas. Ellas aman al Señor, no están satisfechas con meras doctrinas, son Marías. Ella sabe que la tumba está vacía y no le impresiona a ella. No le importa el sepulcro. Ella dice, yo quiero al Señor. ¿Dónde está el Señor? Los hermanos, ellos ven la evidencia externa, una gran piedra, ya no está allí, está a un lado. Entramos en el sepulcro, está vacío. El sepulcro está vacío. Allí está la vestimenta, aquí está el sudario allí. La acumulación de la información me lleva a la conclusión de que Él no está acá, Él ha resucitado. Entonces los hermanos se van de ahí, salen. Pero entonces allí un extremista, una mujer extremista que ama al Señor, que llora. Y el Señor se le aparece a ella, ella no lo reconoce. Y le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué pregunta? En vez de decir, deja de derramar lágrimas. Eso no fue el Señor. Le dijo, ¿por qué lloras? Se llevaron mi Señor. No sé dónde lo pusieron. ¿Me podría usted decir dónde está? Entonces me lo voy a llevar. ¿Usted cree que esto es razonable? ¿Usted puede, más día más adelante, se puede llevar este peso de un cadáver? Después el Señor le dijo, María. Y ella lo ve a él. Ella quiere aferrarse a él, pero no permite el Señor que esto ocurra. Y le dice, ve a los hermanos. Estas personas objetivas que creen en la evidencia externa. Diles que me has visto. Y diles lo que yo te dije. Hay un tiempo para ser María. Hay un tiempo para no detenerse con un sepulcro vacío y vestimentas que están dobladas. Es un tiempo para seguir buscando hasta que usted toque al Señor. Hasta que tenga contacto con Él, hasta que usted escucha que Él llamó su nombre, hasta que reciba una palabra de Él. Esto es subjetivo. Ahora de regreso al ejemplo del buffet. Comida a la vista y está. Algunos aprecian la comida, adorando la comida. Están, contienden en cuanto a su comida favorita. Analizan el proceso de cómo prepararon la comida, memorizándose las recetas. Algunos incluso estarán allí interesados en el menú. Una vez, Orson Welles leyó un menú muy interesante. Cuando llegó al pie, a un pastel de nueces, él estaba salivando. Bueno, tal vez usted escucha a predicadores elocuentes que le leen a las personas en el menú y tal vez salivan cuando le estén hablando a usted acerca de ese pastel de nueces, pero el problema es que nadie está comiéndose nada. Entonces aquí viene un dios hombre de Chifu, de China, diciendo, necesitamos comer a Jesús. Necesitamos beber el Espíritu, necesitamos inhalar el Espíritu. Y el cristianismo dice, ¿qué es esto? Misticismo del Oriente. Nunca criticaron el misticismo occidental, pero debido al prejuicio cultural tienen que condenar o criticar otra cultura, no la propia. Así que el recobro del Señor tiene una gran comisión de presentar estas verdades subjetivas al pueblo de Dios que le busca y de corregir este desequilibrio. Así que no necesitamos leer versículos de Juan, pero más bien me refiero a ellos. En el Evangelio de Juan tenemos una clara revelación de la eterna coexistencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres de la Deidad no son modos que existen de forma temporal. Bueno, soy el Padre primero, después llego a ser el Hijo, ya no soy el Padre más, después llego a ser el Espíritu, así que ya no soy el Hijo más. Esta es una herejía y la rechazamos en Juan 1:1. En el comienzo era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Creemos esto. Ni me gusta ni siquiera mencionar ese grupo herético que habla de Jehová, cuyo nombre es... Ellos enseñan que el Hijo es un Dios creado por Jehová, quien es el Dios. Esto es anticristo. Así que cuando tengo contacto con esas personas, no prefiero no hablarles. Pero si es necesario, o si quiero, al menos quiero hablar con ellos, les digo, Jesucristo es Jehová Dios, quien ha venido en la carne. No argumentaré con ellos. Ellas tienen su manera engañadora, así que combatimos en contra de esa herejía. El Señor Jesús dijo, yo soy. Juan 8:24. A menos que vosotros creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En esta noche yo puedo declarar, y usted también, Jesús, tú eres el yo soy. Tú eres el Dios eterno, tú eres Jehová. En Juan 17 le está orando. Y en el versículo 5, Él dijo, Padre, glorifícame con la gloria, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el versículo 25, Él dijo, Padre, me amaste antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que existiera el universo. Así que, estemos claros, somos bíblicos, somos ortodoxos y somos fundamentalistas en cuanto a creer el testimonio de la Biblia con respecto al Dios triuno, el único Dios vivo y verdadero. Pero después está Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. ¿Qué es esto? Esta es la encarnación. Este es Dios, quien se llega a ser un ser humano, lleno de gracia y de realidad. Ahora, ahí está Dios como hombre, Dios en un hombre, el Dios hombre, quien vive en la tierra. Y en el capítulo 14... el Señor estaba preparando a sus discípulos en el sentido de que Él pasaría por la muerte y regresaría en resurrección. Y Él habló de otro Consolador y le dijo, le conocéis porque está con vosotros. Pero ¿quién estaba con ellos? Él estaba con ellos. Este Dios hombre Jesús estaba con ellos. Y después les dijo, y estará en vosotros. Permanece con vosotros este Consolador y estará en vosotros. Y después queda muy claro que este otro Consolador era el Espíritu de realidad. Así que aquí tenemos el segundo paso. En la encarnación, Dios se hizo hombre para morar en nosotros. Y en resurrección, Cristo llegó a ser el Espíritu para morar en nosotros. No solo entre nosotros. No tenga envidia de los apóstoles primeros. El Señor estaba con ellos. Ahora el Señor está en nosotros. Pablo le preguntó a los corintios en 2 Corintios 13:5. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Jesucristo está en mí. Amén. Jesucristo está en vosotros. Pero les pregunto, ¿no deberíamos tomar esto tal como es? Así como tomamos los versículos acerca de las verdades objetivas, porque nos incomoda, la verdad es absoluta. ¿Por qué debemos acomodar? ¿Está Cristo en nosotros, sí o no? Sí, está en nosotros. Él no dijo, bueno, yo estaré en vosotros, pero en verdad no estoy en vosotros. En verdad yo enviaré a otro que me va a representar y por ese representante yo estaré en vosotros, pero en verdad yo no estoy en vosotros. Esa es la manera que hablan los políticos. Esta no es la manera en que Dios habla. ¿Verdad? Así que a fin de que Cristo esté en nosotros, Él debe ser el Espíritu vivificante. Así que, ¿qué creemos en cuanto a la resurrección de Cristo? Bueno, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Creemos que Él tiene un cuerpo glorificado, conforme a Filipenses 3, un cuerpo de gloria. Él vendrá de forma visible. Él se sentará en un trono en Jerusalén. Todas las naciones lo adorarán. Él tiene un cuerpo de carne y hueso, pero no sangre. Es carne y hueso. Pero la Biblia también nos dice que el postrer Adán se hizo espíritu vivificante. Y no en el espíritu, ni por medio del espíritu, ni tampoco mediante, sino como espíritu. Él está en nosotros. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El Señor sea con vuestro espíritu. ¿No es esto sorprendente? Cuando creímos en Él, nuestro querido hermano y hermana del Paso, cuando usted creyó en Él y usted le recibió, Él como Espíritu entró en usted, Él está en usted en esta noche, Él nunca lo abandonará a usted. Usted ha nacido de Dios, usted no puede dejar de haber nacido. Aunque tiene un fracaso en esta semana, usted confiesa, lo aclara, pero el Señor nunca lo dejará a usted. Él está en usted eternamente. Cuando invocamos Señor Jesús, Señor Jesús, invocamos el nombre de una persona verdadera, pero ninguna persona física responde, pero el Espíritu responde. Entonces Juan continúa y nos dice, bebedle, bebedle, bebed el agua. Esto es algo subjetivo. Aquí está esta persona que tiene agua viviente, bébala. Capítulo 6, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan verdadero. Yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de Dios. Una descripción de 5 aspectos en cuanto al pan. Comas este pan. Coma mi carne, beba mi sangre. Esto es lo que Él dijo. Esto es algo subjetivo. Esta es una verdad subjetiva. Porque esta es la verdad de Dios en Cristo como Espíritu, quien entra en nosotros, que nos satura, que nos salva orgánicamente y que así produce y edifica la iglesia. En cuanto a la forma final de cuán disponible está Él, es ahí en Juan 20:22 que Él sopló en ellos y les dijo, recibid. Él es el aliento santo, recibid el Espíritu Santo. Así que ahora nuestro Dios es aliento. Alguien tiene que ir a la escuela de Harvard de Divinidad, a Yale, a la Unión Teológica en California, en la área de la Bahía, a la Universidad de Chicago, al Seminario Teológico de Princeton, al Instituto de Moody. Si la mente no es, y que vaya también al Seminario de Dallas y decirles que nuestro Dios es aliento. Ahora el Dios triuno ha llegado a ser mi aliento. Yo como a Jesús cada día. Yo quisiera enseñarles una nueva canción. Comamos a Jesús cada día. Comamos a Jesús, comamos más a Jesús. Entonces no sabrán qué hacer. Se sentirán incómodos, intranquilos. Estas personas que son fundamentales creen la Biblia, pero se incomodan con Juan 4, Juan 6, Juan 20, 22, Efesios 3. Se incomodan. Pero Juan no tenía problema con esto. Pablo no tenía problema con esto. Pedro no tenía problema con esto. ¿Por qué tiene usted un problema? Porque usted, con respecto a la verdad total, usted es un cobarde. Ahora se les hace este reto. Usted no tiene la integridad, no tiene la valentía teológica de leer nuevamente el Nuevo Testamento de forma honesta y prestar atención a cada versículo que nos habla acerca de cómo Dios opera en usted. ¿Qué tal Efesios 2:13? Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Porque es Dios quien opera en usted para su beneplácito. ¿Opera Dios en usted? Usted es el pastor de una mega iglesia. Usted me dice a mí, dígame a mí en cuanto a su experiencia hoy, lo que significa de que el Dios de uno esté operando en usted. ¿Qué significa que Dios opere en usted para llevar a cabo su beneplácito? ¿Cuál es su beneplácito? ¿Por qué usted no tiene la valentía para decir esas tres palabras más difíciles para un hombre? Las palabras son, yo no sé. ¿Cuál es el problema con decir eso? Yo no sé. Algunos años atrás, tuvimos unas reuniones largas con el presidente, el decano de la Escuela de Teología, y el profesor más importante de teología del seminario de Fuller. Trajimos con nosotros revistas de afirmación y crítica y el ejemplar de deificación. Y les íbamos a dar a todos ellos un ejemplar. Excepto que ya tenían los ejemplares. Y el presidente de ese seminario dijo, él es un lector ávido, muy asiduo de afirmación y crítica. Así que no tuvieron ningún problema con que habláramos y nuestra postura en cuanto a la cumbre de la revelación divina. Debido a este contacto, una mujer muy fuerte, quien se había estado oponiendo a nosotros desde 1974, ella de forma abierta y pública se arrepintió. ¿Qué tal esto? Y ahora es nuestra amiga y también nuestra hermana. Y vale la pena mencionar su nombre, debe ser honrado por nosotros. El hermano Hank Hanegraaff era el hombre de la Biblia que respondía a todo. Él él es un hombre absoluto en cuanto a la verdad y ha resistido muchos ataques por habernos apoyado. En cuanto al mismo corazón del recobro del Señor, ahí están las verdades subjetivas, las verdades con respecto a Dios en su economía. Dios, quien se ha procesado para impartirse a sí mismo en nosotros, estos pequeños seres humanos, quienes son vasos. El resultado de esta impartición es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, es producido y edificado, y así como estoy tan contento de decir, le dijimos al hermano Lee claramente que hablaremos estas cosas, enseñaremos estas cosas, viviremos estas cosas y escribiremos estas cosas hasta que veamos al Señor. Y cuando nosotros, los hermanos de más edad, cuando acabemos nuestra carrera, si la acabamos antes que el Señor venga, habrá una generación entrenada, quienes hablarán estas cosas, enseñarán estas cosas, vivirán estas cosas y escribirán estas cosas hasta que el Señor regrese. Esto es para cumplir 2 de Timoteo 2:2. Las cosas que vosotros habéis recibido de mí, lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que ahora estoy en paz en el Señor, habiendo liberado una carga particular con respecto a las verdades subjetivas. Que la verdad en el recobro del Señor es todo inclusiva, está equilibrada, cumple la función cumple la función de dos aspectos, que toda verdad tiene dos aspectos, pero en el centro del ministerio de la era y de la visión de la era están allí las verdades subjetivas, porque esto es lo que ha sido enterrado, esto es lo que ha sido criticado, pero de hecho esto es lo que produce y edifica el cuerpo de Cristo para dar consumación a la Nueva Jerusalén. Así que este es el lugar en el cual estamos intensamente enfocados. En cuanto usted va en pos de la verdad, no le recomiendo de que comience a estudiar la verdad en cuanto al arrebatamiento de los vencedores. Más bien, sea cimentado en cuanto a estas verdades subjetivas, poco a poco, día tras día, para que usted tenga el meollo, el núcleo del recobro del Señor en el centro de usted, en usted, y usted pueda hablarlas porque son verdaderas. No dirá como esos 7 hijos de Esqueba: te reprendemos en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba. Bueno, el enemigo sabe que si tú eres falso o no, si tú solo tienes doctrinas o no. Y los demonios pueden hablarte de regreso si tú no tienes realidad, ni poder, ni autoridad para hablar con ellos en el nombre de Jesús. Así que respondieron: a Jesús conocemos de Pablo, pero ¿quién eres tú? Así que no le place al Señor que los santos vayan y digan: yo predico esto en el nombre de Ron Kengas, quien aprendió esto de Witness Lee, quien lo recibió de Watchman Nee, quien fue ayudado por M.E. Barber. Usted está vinculando la verdad demasiado a personas. Si alguien le dice: ¿dónde lo recibiste? Yo no tengo vergüenza de decirle dónde lo recibí. yo no lo recibí del reverendo doctor y profesor tal y tal y PhD doctor tal y tal del seminario donde yo fui en la década de los 60. Yo lo recibí de un hombre de Chifu, China. Yo no me avergüenzo de eso. ¿Por qué me debo avergonzar acerca de esto? Él es un padre para mí. Me perfeccionó. ¿Por qué debo yo avergonzarme de identificarme con él? Sin embargo, yo no enseño esto porque él lo enseñó meramente. Él lo enseñó porque es la verdad divina. Yo lo enseño porque es la verdad divina. Usted lo enseña porque es la verdad divina. Porque es la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Así que usted no tendrá que decirle al enemigo. Yo le voy a decir esto a usted en el nombre de Ron Kangas, que lo recibió del hermano Lee, que lo recibió del hermano... Ni usted lo van a aniquilar. Porque usted no está vestido de realidad. No está ceñido los lomos de realidad. Tal vez esto le suene extraño. Pero de experiencia y de la evidencia, tengo la confianza de que esto fue un verdadero evento. Hace décadas atrás, escuché de un exorcismo, una grabación de exorcismo. No quiero que tenga malos sueños ni sea distraído. Pero en ese proceso de esa grabación de ese exorcismo, el hermano, quien estaba hablando una verdad a esta persona poseída, esa persona trató de negarlo. Y el hermano fue muy fuerte. Y el espíritu dijo, pero ellos no saben eso. Ellos no saben eso. Una vez, algunos me han escuchado, no le dolerá escucharla de nuevo. Yo estaba enseñando en una escuela en el Valle de San Fernando, educación especial. Tenía un estudiante que era, yo creo, estaba en las garras del enemigo. Y su nombre era Ronald. Bueno, igual que mi nombre. Y había escuchado un mensaje del libro de Apocalipsis que se titula Ya está hecho. El hermano Lee estaba presentando los verbos en cuanto a las visiones. Yo, Juan, ya vi la Nueva Jerusalén en el pasado y vi que el diablo había sido echado en el lago de fuego. Así que estábamos emocionados. Los hermanos más jóvenes que yo estaban dándose palmotadas. La ve, sí, yo lo veo. No estoy siendo crítico, pero el sentido es de que yo no lo veo, ni tú tampoco lo ves, simplemente estás emocionado. Así que le dije al Señor, bueno, el próximo día le dije, iba ya entrando a la autopista, le dije, Señor, yo no veo esto, que el diablo está en el lago de fuego, pero yo oro para que pueda ver esto. Así que estoy allí en... estoy allí en la clase y este Ronald Regosa está allí causando problemas. Dejo mi escritorio, voy hacia la parte donde está su asiento, en la parte de atrás de la aula, del aula. Él se puso de pie y yo lo vi en los ojos y le dije, Satanás, tú estás en el lago de fuego. Y entonces me respondió la voz, me dijo, no es así. Y yo le dije, sí, tú estás allí. Y la voz me dijo, ¿quién te dijo? Y le respondí, Juan te vio allí. Y ahora yo también te veo allí. Tengo un mensaje para el diablo en esta noche. Tú estás en el lago de fuego. Satanás está en el lago de fuego. Pero si usted dice, en el nombre de Ron Kangas, quien tuvo esta experiencia en 1969, ¿por qué lo recibió del hermano Lee, quien fue ayudado por el hermano Lee? Es una doctrina vacía. Así que reclame sus derechos bajo el Nuevo Testamento. Todos estos son legados. Todas las verdades son para todos los santos. Ustedes son capaces de captarlas, de entenderlas. El fin de semana pasado estaba con el hermano Eric Romero y otros hermanos en Chile, Concepción, Chile. Y para aquellos que no saben de geografía, Chile está en Sudamérica. Es un país largo, delgado. Y los santos en ese continente, se les ha dicho por años, esto es muy elevado para ustedes. Es solamente para aquellos hermanos educados en Norteamérica. Ustedes no pueden captar estas cosas. Así que por los últimos 13 años hemos estado proclamando esto a los pecadores, a los labradores, a personas con solo una escuela elemental en la sur, en las Filipinas, por toda la tierra, hablando de forma general. Y descubrimos, los santos pueden comprenderlo. Así que después del primer mensaje en Concepción, los santos comenzaron a hablar. Santo tras santo, uno detrás del otro, captando el punto central, el punto principal, el punto más elevado, y hablándolo con un espíritu ejercitado. Enemigo, deja de mentirle a mis hermanos y hermanas. Todos ustedes son muy capaces de ser constituidos de las verdades más elevadas y también de las verdades subjetivas. Esto es algo que ocurre poco a poco, día tras día. Quizás en el tomo 3 del entrenamiento de ancianos, el hermano Lee estaba hablando ahí acerca de ser constituidos de la verdad y tiene este título deleitoso, es la tortuga la que gana la carrera. Así que la cultura de Estados Unidos es una cultura de microondas, un horno microondas, es una cultura de la liebre, de conejo rápido. Pero muchos de nosotros somos tortugas, yo no, nunca corrí rápido, tengo pies planos, soy así, nunca he corrido rápido, pero yo puedo poner un pequeño pie enfrente de otro pequeño pie y simplemente seguir así poco a poco y descubrí que siempre le gano a las liebres, cada vez. Así que simplemente siga avanzando poco a poco, día tras día. Este es el 2008, obviamente. Yo sé que los jóvenes, tal vez eso les parezca como la eternidad. Bueno, veamos dónde estaremos en el 2020. El recobro del Señor tendrá visión 2020. Visión 2020, en 12 años. Si todos, de forma gradual, poco a poco, vamos en pos de las verdades subjetivas, ¿a dónde estaremos de aquí a 12 años? Nuevamente, llegamos ahora al bosquejo. Estamos muy bien de tiempo, no tenemos que ir más allá de las 9 de la noche, así que yo puedo trabajar con ustedes en cuanto al bosquejo y tendrán mucho tiempo para testificar. Título, ser absolutos en cuanto a la fe de la verdad y en cuanto a las funciones que cumple la verdad. Una palabra de explicación, la fe de la verdad es nuestro ejercicio de creer para traer la verdad que está fuera de nosotros y traerla, introducirla en nosotros, a nuestro ser. La verdad es como un paisaje bello, está ahí objetivamente. Y por la lectura de la palabra bajo la luz del Señor y la lectura del ministerio en vida y luz, usted valora, aprecia ese paisaje. Y entonces dentro de usted hay una respuesta. Usted cree en eso. A usted le muestra el paisaje de Juan 1:14 a Juan 20:22. El Verbo se hizo carne, y ahora la carne llega a ser el aliento para traer al Dios triuno procesado dentro de nosotros. Así que algo dentro de usted hace clic, como una cámara antigua hace clic. Como resultado, la verdad que está allí de forma objetiva ahora entra en su ser para llegar a ser el contenido del ser de usted. Por alguna razón, nunca he tenido mucho interés en la fotografía, aun cuando era niño. No sé por qué. Cuando voy a lugares nunca tomo fotos. Tal vez se debe a una experiencia desilusionante que cuando era un niño estaba tratando de tomar fotos. Estaba en mi patio de mi casa. Quería tomar la foto de una flor. Así que puse la cámara. Ahí tomé la foto. Y se desarrolló y me di cuenta. Yo no sabía que mi pie estaba allí en el paisaje. Así que tenía, era, el título podría de esa foto era flor con un pie allí también. Bueno, así que tuve el sentir, bueno, verdad, yo no soy muy bueno en esto. Algunos santos queridos me dieron una cámara que es digital, es ni siquiera abierto la caja. Pero si mi esposa me ayuda, mi esposa es muy radical. Cuando recibimos nuevas cosas, yo la trato de usar. Ella, de hecho, lee las instrucciones. Entonces, usted no la pone ya allí en su ojo, sino más bien la tiene al frente. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Cómo usted puede ver esto? Pero de hecho, funciona de una forma un poco diferente. Así que usted puede ver. La foto que usted va a tomar está reflejada ahí, usted tiene la cámara a cierta distancia, entonces hay flash ahí, pero el principio es lo mismo. El paisaje, lo que es externo, que es objetivo, ahora llega a ser subjetivo para usted. A esto no es lo que nos referimos cuando hablamos de la fe de la verdad. Es creer en la verdad de tal manera que la verdad en la cual creemos entra en nosotros. Así que, de hecho, mi ser interior está lleno de toda clase de fotografías del paisaje divino. ¿Y ahora qué hace después? ¿Cómo hace de que esa foto llegue ahora a su computadora? Bueno, no sé, necesito una guía. ¿Cómo lo haré? A menos que alguien me guíe. Alguien me guíe, pero usted puede entender el principio. Para mí esto es maravilloso. Cuando estábamos en Israel, estábamos en el bus, y estos queridos santos, con su cámara están allí, con sus cámaras ahí tenían, dedicando energía, tiempo, tomando fotos. Y dije, bueno, yo solo lo voy a ver. Y que entre mi ser, para que lleguen a ser memorias visuales al verlo. Pero el principio es lo mismo. Las verdades subjetivas son eternas, no cambian, son absolutas. Pero nosotros tenemos que ser absolutos en cuanto a la fe de la verdad. Esto es para creer en la verdad, con el resultado de que aquello que vemos llega a ser el contenido de nuestro ser. Estamos llenos de esto. Y hace clic. Entonces, ahí hace clic en su espíritu. usted ve cuadro tras cuadro, fotografía, este es el Dios triuno, la Nueva Jerusalén, este es el reino, esta es la salvación orgánica, esta es la coinherencia, esta es la coexistencia, ¡wow! Todos estos asuntos usted no trata de memorizárselos, más bien están en el ser de usted, fluyen de su espíritu a su mente, usted está empapado de esto. Puede hablar acerca de esto en cualquier tiempo, en cualquier momento. Esta es la fe de la verdad. Ahora, las funciones que cumple la verdad tiene que ver con lo que hace la verdad en nosotros y con nosotros. Y tenemos que ser absoluto en cuanto a las funciones que cumple la verdad, las operaciones, lo que cumple la verdad. Uno, debemos ser absolutos en cuanto a la fe de la verdad. Uno. A. Necesitamos tener un entendimiento apropiado de la expresión la fe de la verdad, segunda de Tesalonicenses 2:13. Así que lo que sigue acá es una interpretación, es una explicación. No decimos que esta explicación es igual a las palabras de las Escrituras, pero yo diría lo siguiente, yo me quedo con esta explicación a menos que usted me pueda dar una mejor explicación. Si usted me puede dar una mejor explicación, entonces, ¿por qué no estaría abierto a esto? Pero si usted me quiere decir, bueno, estamos dando un comentario de un puritano en un siglo viejo, no me interesa eso. Si usted me puede mostrar algo mejor de lo que tenemos en el estudio Vida y en las notas de la versión Recobro, estoy abierto. Deme el lugar en la internet. Dígame dónde puedo ver ese DVD. El hecho es, este es el ministerio de la era. Es la acumulación de todo lo que ha sido recobrado por los siglos. Y yo tengo el testimonio en mi espíritu que esto es fiel y verdadero y acertado. Así que el uno dice, la fe es la reacción, lo que da sustantividad al paisaje invisible, la verdad. La fe siempre da sustantividad a lo que no vemos físicamente. Ahora, el paisaje, que es la verdad, y la vista, que es la fe, son objetivos a la cámara. Esto es nosotros. Así que hace 40 minutos éramos botellas, ahora somos cámaras. Y este paisaje está allí afuera y nosotros estamos acá. Número 3. Cuando la luz, esto es el espíritu, introduce el paisaje al rollo de película. Ahora en estas cámaras modernas no hay rollo de película, pero hay algo que corresponde a eso, pero que recibe la imagen, que es, no sé, usted sabe, me puede perfeccionar después de la reunión. Pero tecnológicamente no soy tan avanzado, pero usted puede ver el principio. Hay algo en nosotros que recibe esta impresión. Así que ahora, tanto la vista como el paisaje llegan a ser subjetivos a nosotros. Tenemos aquí una referencia, 2 Corintios 4:6. El Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas ha resplandecido en nuestros corazones para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ahora ha sido resplandecida en nuestros corazones, así que llega a ser subjetiva a nosotros. 4. Cuando la luz introduce el paisaje al rollo de película, se produce un clic dentro de la cámara. Muchos de nosotros podemos entender esta expresión. Cuando dice, bueno, hace clic, es cuando tal vez está en álgebra y usted lo entiende. Hace clic. Cuando algo en usted dice amén, registra, eso es cierto, así es, esto es real. Esta es la manera que es. Sí, amén. Gracias, Señor. Lo recibí. Y se produce un clic dentro de la cámara. Y este clic en nosotros que introduce el paisaje de la verdad a nuestro espíritu es la fe. Esta es la fe de la verdad. No solamente tenemos la verdad, sino que tenemos la fe de la verdad. Creemos en esto, con el resultado de que aquello en lo cual creemos entra dentro de nosotros para llegar a ser el tesoro dentro de nosotros. Reconocemos, conforme al punto B, estamos carentes en cuanto a la visión procedente de la fe de la verdad. Por eso está ahí Hechos 26, 19. Esta era la comisión de Pablo de hacernos volver de las tinieblas a la luz de la autoridad de Satanás a Dios. Todos los problemas vienen por estar carentes de una visión clara y apropiada. Proverbios 29, 18a dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Este es en verdad el caso. Hay una área en la vida cristiana o en la vida de iglesia donde la visión, donde esto está carente, esta visión, así que ahí hay problemas. No hay visión que nos gobierna. Así que hay algunos hermanos, en algún lugar, ellos enseñan que hay categorías de ancianos. Este anciano es el número uno, él tiene la última palabra. Y cuando el anciano número uno dice la última palabra, pues es así se hacen las cosas. El problema con eso es que esto no es conforme a la verdad. Cuando los apóstoles designaron ancianos, ellos no los pusieron en categorías o en rangos. Pablo no le dijo a Tito, bueno, designa ancianos en cada ciudad y hazle claro de que este es el anciano número uno y ahora entonces todos pueden tener comunión. Pero el número uno dice lo que le da la gana y todos ustedes tienen que recibirlo porque él es el anciano número uno. Pero hay iglesias que practican esto y ancianos sufren porque hermanos practican de esta manera. Ellos traen esta noción jerárquica, yo soy el número uno, o el hermano tal y tal es el número uno. Así que no importa cómo tengamos comunión, al final nuestra comunión en verdad no importa, porque una vez el anciano número uno dice algo, pues así va a ser la cosa. Pero esta no es la verdad. Hay una visión ahí, estamos carentes de visión. Si hay una visión en cuanto al liderazgo en la vida de iglesia, veremos esto. Hay un ancianato, no solamente ancianos, un ancianato. Hay una pluralidad. Los ancianos se honran unos a otros, se escuchan unos a otros y se someten unos a otros. Y juntos, por medio de la oración y la comunión, llegan a la unanimidad. Ahora, si uno de los ancianos tiene 64 años y ha estado yendo en pos del Señor fielmente por más de 40 años y ha sido quebrantado por el Señor, ha estado ganando al Señor, y otro anciano tiene 37 años y hay otro que tiene 29 años que acaba de ahora estar ahí con ellos en el liderazgo, pues entonces habrá diferencia en cuanto a vida, pero no hay diferencia en cuanto a condición o estatus. Perdón, no hay diferencia en cuanto a estatus. El que es más maduro, será más fácil que el espíritu fluya a través de él. No hay rango en cuanto a años, que yo he estado aquí más años. Yo era un presidente de una empresa, así que ahora estoy aquí, entonces tiene que escucharme a mí. Esto es algo extraño a la iglesia, pero si alguien tiene más de Cristo, el Espíritu tiene más terreno en esta persona, el Señor puede fluir más rápidamente a través de esta persona, así que la comunión de él quizás y muchas veces será la comunión decisiva, pero esto no hace que él sea el número uno en estatus, y esto no niega el hecho de que el Espíritu pueda fluir a través de los otros ancianos. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el Espíritu tuvo más terreno y más cabida en el hermano Lick en cada uno de nosotros. Me recuerdo en 1977, algunos de nosotros estábamos reunidos en su casa para ver cómo íbamos a hacer algo con respecto a la oposición. Y el hermano Lee comenzó dando una sugerencia. Y nosotros nos dijimos, bueno, esto es lo que está hablando el hermano Lee, esta es la voz del monte, quienes nosotros para tener alguna comunión. Esta no era la, no era el espíritu del hermano Lee. Él comenzó la comunión abriendo esta posibilidad. Él quería saber cómo nos sentíamos. Así que a medida que estamos teniendo comunión acerca de cómo nos sentíamos, hicimos algo al final muy diferente de lo que él propuso. Él no se insultó, dijo, bueno, no me escucharon, me voy a tomar mi Biblia, me voy a la casa. Él no se ofendió, nada de esto, claro que no. Si el hermano Lino hubiera tenido, no tenía tal espíritu, ¿quiénes somos nosotros para nosotros tener alguna actitud jerárquica autoritaria? Pero si no hay visión, entonces podemos tener entrenamiento de ancianos uno tras otro y nada va a penetrar hasta que venga la luz y los hermanos tengan una visión que gobierne la manera en que ellos tienen comunión en cuanto a la reunión de los que sobreviven, del ancianato. Pero cuando no tienen visión, entonces habrán problemas porque habrá cierto elemento desobediente, desenfrenado, que será conforme a la fuerza de cierta personalidad, la fuerza de la habilidad personal de alguien, del hombre natural, y no conforme a Dios. Esto es un pequeño ejemplo. Necesitamos una visión que lo abarca todo en cuanto a la verdad para que esto gobierne todo lo que hagamos en la vida cristiana. Otro ejemplo. Escuché, el hermano Jim me estaba contando, alguien vino a este edificio, estaba muy molesto, que aquí no hay cruces. ¿Dónde están las cruces? No veo la cruz. Yo quiero una iglesia donde haya cruces. ¿No cree usted en la cruz? Estaba muy bien que yo no estaba allí. Yo le hubiera dicho a ella, sí, creemos en la cruz, pero no como tú crees en ella. ¿Tienes tú una visión de la cruz? Algunos santos están tratando de vivir una vida crucificada, pero acaban practicando el ascetismo. Son más santos que los monjes en el Instituto Carmelita. Ellos creen que viven una vida crucificada. Oh, yo quiero tener un popcorn de Orval Rettenbacher, de popcorn, esas palomitas de maíz, pero no me voy a negar a mí mismo. Así que yo estoy llevando la cruz. No, tú no estás llevando la cruz, tú te estás cortando a ti mismo, te estás circuncidando a ti mismo. Bueno, dice Ron Kagan, dijo que podemos comer palomitas de maíz, popcorn, de Roller Redenbacher toda la noche. No, Ron Kagan no dijo eso. Pero tú no ves que ya has sido crucificado. Tú estás tratando de hacer lo que ya fue hecho. No tienes la visión de la verdad. Tu viejo hombre murió cuando Jesús murió. Tú no te das cuenta la eficacia de la muerte de Cristo, y esto está en el Espíritu consumado y la manera de aplicar la cruz, es decir, este soy yo, digo no al yo, me vuelvo al Señor, invoco el nombre del Señor, dejo que el Espíritu fluya, el Espíritu traerá la cruz a esta parte de mi yo y la matará. Así que hay una gran diferencia. Cuando tenemos una visión de la verdad, así que ahora que vamos en pos de la verdad, necesitamos uno tras otro clic. Es muy bueno creer todo lo que se nos ha enseñado, pero ahora tenemos que ir más allá, así como Job. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Tengo que verlo. Tengo que tomar la fotografía. Necesito clic, tras clic, tras clic. Venga el entrenamiento de tiempo completo. Reescuche las reuniones del miércoles en la noche, sujétese al ministerio y usted recibirá un clic. Ahora le pediré a mi hermana, ¿no escuchó usted un clic cuando escuchó el mensaje 35? Cuando ella dice absolutamente, ella no es una persona política, así como su esposo, cuando ella quiere decir absolutamente, eso significa absolutamente. Es muy maravilloso ver a los nuevos que están recibiendo clics, 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 todo el tiempo. ¡Oh! La sangre de Jesús, el Hijo, me limpia de todo pecado. ¿No es esto maravilloso? Usted no va a decir, oh, yo ya sabía esto antes de que tú naciste. Oh, más bien tú le matas el gozo. No, tú te regocijas. Ellos reciben un clic de Apocalipsis 12:11. Vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio. Es un clic para usted. Y cuando compartimos nuestros clics, oh, la reunión estará llena de luz y llena de realidad. 2. Es posible que la Biblia esté en nuestras manos, pero quizás esté velada para nosotros de la misma manera en que está velada para muchos judíos cuando ellos leen el Antiguo Testamento. Es la situación triste. Vaya al Instituto de Moody y usted va a recibir velos. Si usted no tenía velos cuando comenzó, se graduará con muchos y muchos velos. Y se le pasará toda la vida y no le serán quitadas los velos a menos que lea la versión Recobre las Notas, con un corazón puro y un corazón humilde. Es algo muy triste. O las personas no leen la Biblia o la leen bajo un velo. C. Necesitamos ser librados de patinar sobre la superficie de la verdad divina y cooperar con el Señor a laborar junto con Él. Esta es una labor. Zambulléndonos en las profundidades de la verdad de su economía maravillosa. No solo debemos tener el conocimiento objetivo de la verdad, sino también la fe de la verdad. Esto es, la reacción a la verdad que hemos conocido de forma objetiva. Hay santos en Sudamérica que no conocen la verdad en cuanto al terreno de la iglesia. No hay un clic en ellos. Esto es algo triste. Esto no tiene que ver con personas. No estoy criticando a personas. ¿No es esto triste? Que haya santos en las iglesias, miles de ellos. Y agradecemos al Señor por el aumento genuino. Quienes no están claros acerca de qué es el terreno de la iglesia y no se dan cuenta de que el terreno de la iglesia no es el ministerio de un hombre o la orientación de un hombre, sino que el terreno de la iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo aplicada en realidad por el Espíritu. Y ser una iglesia local significa que usted es una expresión local del cuerpo de Cristo en esa localidad. Y ser tal iglesia local significa que usted está en la comunión universal del cuerpo de Cristo. Así que oren que todos los santos en Sudamérica vean un clic en cuanto al terreno de la iglesia. No nos oponemos a nadie, pero ciertamente nos oponemos a las tinieblas y nos oponemos al error, y estamos afirmando la verdad. Los santos tienen el derecho de tener clic tras clic en su ser. Ellos tienen el derecho de recibir del website de Living Stream Ministry lo que ellos quieran y poder zambullirse en la verdad y testificar de sus clics. Tenemos que tener carga por esto. La conferencia acabará con un punto en cuanto a la propagación de la verdad. Tenemos que cuidar de nuestros amados hermanos y hermanas en las denominaciones, en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa. Carga por seres humanos, por personas educadas, o personas que eran demasiado inteligentes, que no podían tolerar un sistema educacional. Trabajan en máquinas, manejan camiones, son pescadores, pero nunca han escuchado la verdad acerca de la casa del Padre en Juan, o que en la Nueva Jerusalén es el Dios hombre corporativo. Nunca escucharon la verdad acerca de la salvación del alma o la transformación del alma o el reino o el arrebatamiento de las primicias. Nunca escucharon la verdad acerca del espíritu mezclado, del espíritu humano regenerado, del Cristo que mora en nosotros, del espíritu vivificante, del espíritu compuesto, del Cristo todo inclusivo. Debe haber algo dentro de nosotros que cuando veamos a las personas, cuando estamos esperando en una línea, en la tienda, en el almacén, o cuando vemos a otros estudiantes o a nuestros colegas del trabajo, Señor, muéstrales la verdad. Oh, disipa todas las tinieblas y la mentira de esta parte de la tierra. Dame la manera de hablarles la verdad. Señor, establece una relación donde yo pueda impartir la verdad a alguien. Y quién sabe, el Señor quizás le guíe el lunes en la apertura y tal vez diría, o este fin de semana, en verdad hice clic. ¿Alguna vez usted tiene que interesar a las personas? Bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, yo soy una cámara digital. Hablando metafóricamente, y yo vi un paisaje maravilloso. El paisaje más espectacular que usted se imagina. Y a medida que yo estaba contemplando este paisaje, hubo un clic en mí. Y ahora ese paisaje entró en mí. ¿Sabe lo que es ese paisaje? Es la verdad en cuanto al propósito del Dios triuno con los seres humanos. Tenga un buen día, le veré más tarde. Así, ¿no están ellos esperando eso? Y les pone algo dentro de eso. Usted vive y anda en el Espíritu, permanece en la vida. Usted tendrá muchas oportunidades, esto será muy normal. Usted no creerá que las personas que son raras, es personas colegas, es una conversación normal. O si hiciéramos esto por miles y miles de veces, esto habrá gran impacto. Ahora, la última sección. Debemos ser absolutos en cuanto a las funciones que cumple la verdad. La verdad nos libera. Yo les recomendaría a ustedes esa nota de Juan 8:32, que la luz divina resplandece y esa luz nos trae la realidad divina y nos libera. Es algo maravilloso ser liberado de la esclavitud aún en esta noche. Solo estamos relativamente libres en nuestro ser. Solo relativamente libres para amar al Señor. Algunos de nosotros no estamos tan libres para disfrutar al Señor. Nuestras almas han sido atadas. Las cosas que nos han ocurrido, las cosas que nos han herido, las ofensas, los malentendidos. Nuestra alma está atada. Hay un versículo en Salmos que dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Así que la verdad libera nuestro ser. Estamos libres para disfrutar al Señor. Ser privados de la verdad equivale a caer en esclavitud, en servidumbre, pero conocer la verdad nos hace libres. Cuanto más verdad acumulemos, más liberados seremos de la esclavitud. Es así como funciona la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es así como funciona la verdad. ¿No quiere usted ser libre en todo su ser? Que su espíritu sea libre para que fluya sin obstáculo, que su corazón sea libre para amar al Señor, para amar a los hermanos y hermanas, para amar a los otros seres humanos, que su alma esté libre para expresar al Señor, para disfrutar al Señor, incluso para que su cuerpo sea libre de adicción, de depender de tantas cosas. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay liberación, allí hay libertad. Ve, la verdad nos santifica, de modo que seamos saturados del elemento de Dios. En particular, la verdad nos santifica en pro de la unidad. Jóvenes, ustedes de forma desesperada necesitan ser santificados por la verdad. Si ustedes entran en la palabra, antes que usted entre en el internet. Si usted practica esto día tras día, no entre primero al internet. No haga clic en el mouse. Usted necesita primero otra clase de clic antes de entrar al internet. Porque ahora usted puede entrar en una esfera que no tiene límites. Unos mouse clics y puede estar por todas partes y puede ver cualquier cosa. Y esta es una tentación para todos nosotros. Debemos ser santificados por la palabra, separados del mundo y saturados con Dios. Y esta verdad nos santifica, y la santificación redunda en la unidad. En particular, la verdad nos santifica en pro de la unidad. La verdad nos santifica y la santificación redunda en la unidad. Pero si yo soy mundano en mi manera de ser y usted es mundano en su manera de ser, no seremos uno. Porque un elemento del mundo es la división. Esto trae división. Así que debemos ser santificados a fin de ser uno. Si usted es uno de escuela secundaria, esto no significa de que usted va a la escuela así vestido como yo. Pensarán si usted está loco o no, a menos que este es un uniforme requerido. Pero si usted está en el entrenamiento de tiempo completo, usted se... Las, hermano, si esto será algo raro, sus faldas estarán como 2 pulgadas del piso. Va a aprender a vivir acerca de esto, pero cuando va al campus, ellas no están vestidas con ese uniforme, con esas faldas, pero hay un elemento dentro de ellas que da la impresión definitiva de que hemos sido separados para Dios, estamos saturados con Dios. La verdad nos santifica, la verdad nos santifica, y la santificación redunda en la unidad. La verdad que nos santifica en pro de la unidad guarda relación con el Señor Jesús, el Espíritu de realidad y la palabra del Padre. 3. Cuando la palabra mezclada con la esencia del Dios triuno es impartida en nosotros como verdad, esta verdad nos santifica. A medida que la palabra es mezclada con el Espíritu viviente en nuestro espíritu, somos santificados con la esencia de Dios. Lo digo en serio. Que no estamos bajo una vida de reglamento religioso o de legalidades silenciosas. Esto es algo del enemigo. Con tal de que usted no esté adorando ídolos, causando división, o introduciendo herejías, o viviendo en pecado grave, en la vida de iglesia, no le vamos a corregir a usted. Usted quiere teñirse el pelo de este color este mes y de aquel color el próximo mes, no estamos aquí como la iglesia en contra de teñirse el pelo. No somos un grupo de santidad en ese sentido. Sin embargo, en verdad somos verdaderamente santos. La verdad nos santifica, nos satura con Dios y ese elemento es expresado de una forma práctica en nuestro vivir. A medida que la palabra es mezclada con el Espíritu viviente en nuestro espíritu, somos santificados con la esencia de Dios. Finalmente, llegamos a ser uno con Dios porque su esencia está siendo forjada en nosotros. Esto es lo que significa ser santificados por la palabra de la verdad con miras a la unidad genuina. Así que la verdad que recibimos funciona, cumple la función y tiene esta función doble de liberarnos y de santificarnos con Dios. Alabado sea el Señor por la fe de la verdad y las funciones que cumple la verdad. Todavía tenemos tiempo, creemos que algunos de nosotros tendrán la guía del Señor para confirmar la palabra. Por favor, hagan esto.